COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, que tengas un día genial y te agradezco y te lo digo de corazón que estés en la cadena COPE aportando para construir esta jornada de lunes, el día más duro y más desagradable de la semana, pero nosotros con mucho cariño y con mucha mano izquierda le ponemos una sonrisa a estas dos horas de radio que realizamos contigo desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Ya sabes que en este programa le hacemos la cobra a las malas noticias. Nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y si no, que se lo digan a Diego Pablo, que es el protagonista de esta segunda calle positiva que montó hoy. Y lo es porque ha demostrado una valentía fuera de lo común enfrentándose este fin de semana a un grupo de padres, durante un partido de fútbol infantil. La historia me imagino que ya te la estás imaginando. El menor de 11 años es el portero del Avilés Stadium, del partido de fútbol. El menor de 11 años es el portero del Avilés Stadium, que no dudó en sacar la cara por la árbitra que estaba recibiendo insultos machistas. La colegiala de tan solo 19 años. 19 años. Acabó llorando al no poder más con la presión que estaba recibiendo. El niño que vio cómo estaba la árbitra no dudó en acercarse a la grada para recriminar a los que la estaban molestando. Sin dudarlo, les dijo que se callaran, que la dejaran en paz. Después este chaval se acercó a la joven, a la árbitra, y le dijo que estuviera tranquila porque lo estaba haciendo muy bien. Yo creo que realmente sorprende que un chico de 11 años sea más maduro que algunos adultos. Pero es que claro, cada día los pequeños lo que hacen es demostrarnos que tienen mucho que enseñarnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, en la próxima hora vamos a conocer cómo un perro, sí, cómo un perro puede ayudar a los más pequeños a coger el hábito de la lectura.
Pues el proyecto de Perros y Letras me ha parecido un proyecto innovador, es motivante para los chavales y estamos encantados de tenerlo aquí en el cole. Lo que sí que hemos observado es que ya no es solo que los niños vayan evolucionando a nivel lector, sino que van ganando en motivación. Tenemos casos de niños que no habían cogido un libro y que el día que vienen a leer con ellos, esa tarde van a casa y leen.
Bueno, pues vamos a recibir en este estudio a Miriam. Miriam es profesora del Colegio Montserrat de Madrid. Es verdad que en su centro, bueno, pues han podido comprobar que el proyecto de Perros y Letras da resultado y que estos animales son, bueno, pues una buena motivación para que los niños se enganchen a la lectura. Enseguida te vamos a contar más detalles y sobre todo más historias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, ¿qué nos toca hacer?
Por ejemplo, esta semana vamos a hacer un recorrido por diferentes canciones que hablan de ciudades. Con Alfonso García también vamos a tratar un tema muy interesante y es que un estudio demuestra que llevar casco dentro del coche reduce a la mitad el número de fallecidos y de heridos graves. Te voy a decir una cosa, esto puede sonar así muy loco, porque ir dentro del coche con el casco, pero esto es como lo del cinturón, si te salva la vida,
hombre, claro,
habría que plantearse,
hombre, claro.
Así que nada, esto es abrir la puerta a una posible nueva ley. ¿O no? En unos minutos lo vamos a tratar con Motorman.
Me imagino que no tiene por qué ser el coche descapotable para tener que llevar el casco, ¿no?
Yo hay días que me he planteado venir a COPE con casco, con o sea, casco, que lo si del acaso, coche ¿no? también.
Bueno, vamos a ver. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué les podemos decir así, algo bonito, a los ponedores para, no sé, el día que les espera en cuanto al tiempo?
Pues no sé si muy bonito, Pulpo, porque comenzamos Inténtalo. La semana con un frente atlántico y además va a dejar precipitaciones en Galicia, en la cornisa cantábrica y en el extremo norte de Castilla y León. Esas lluvias se pueden extender también a lo largo del día a los Pirineos y al nordeste de Cataluña y tampoco se descartan lluvias, aunque débiles, en algunos puntos de la meseta norte y en el sistema central. En cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el litoral mediterráneo peninsular y descienden en el resto de la mitad norte, así que no muy buenas noticias,
bueno, pues nada,
para este lunes.
Más de lo mismo. Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que hoy nos están escribiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nos están contando desde dónde nos están escuchando, cuál es la geolocalización de los ponedores. Hay un montón de mensajes. Te recuerdo que entre toda la gente que comparta la publicación que hemos hecho, pues aún uno de vosotros, antes de darle la del Pulpo Herrera, le voy a regalar el bolígrafo con el que estoy haciendo yo hoy mis anotaciones. Un bolígrafo súper chulo que pone "Soy ponedor, poniendo las calles con el Pulpo en COPE". Te lo voy a regalar, compártelo y ya está. Te lo puedes llevar. Luego hay un montón de ponedores que nos dejan notas de audio. que prefieren mandarnos una nota de voz al 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio con los ponedores. Y la verdad que sonáis muy bien, vuestro nombre y ese cierre que hacéis de Soy Ponedor.
Soy Ponedores, pobre al despertar, pone en la calle.
Muy bien.
Hola, Pulpo.
Buenos días.
Hola, soy Ángel.
Hola,
me
Ángel.
Encanta vuestro programa.
Gracias.
Sois lo más. Soy Ponedor.
Muchas gracias, Ángel.
Y eso.
Hola, buenos días. Poniendo las calles,
buenos
como
días.
Siempre. Soy Ponedor, trabajando de seguridad, vigilante de seguridad.
Muy bien.
Pues hasta las 6 de la mañana que termináis, mandados un saludo. Saludo también a los compañeros y compañeras. Saludos, buenas noches.
Muchas gracias, hermano.
Buenos días.
Buenas noches, Pulpo.
Buenos días.
Felicidades por vuestro programa.
Gracias.
Llevo muchos, muchos años escuchando la radio. Y soy una ponedora. ¿Vale? Venga.
Gracias,
enhorabuena,
guapa.
Por todo lo que hacéis.
¡Vamos a esa marcha ahí! ¡Buenos días,
Madre
Pulpo!
Mía, qué voz.
¡Vaya tela esta cancioncita ahí, la Tita Summer! ¡Ahí se ponedor! Juan Carlos desde Madrid. Buenos días.
Gracias, Juan
a
Carlos.
A todos los ponedores. Y a la Tita Bea y a la Tita Zaida también. Buenos días a todos.
Gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego, el 662-942-605. Dejas la nota de voz hoy y la escuchamos mañana aquí en el programa. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta canción va dedicada a todo aquel, a toda aquella que esté en la lucha, a los enfermos que lo están pasando mal.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Esta canción es como un desgarro, una rabia, un decir me lo voy a comer. Y la verdad que quiero que te lo tomes así. Rosana, yo creo que compuso esta canción precisamente para eso, para esos momentos en el que no te puedes venir abajo, en el que tienes que demostrarte que no estás solo y necesitas mucha fuerza. Y esta canción yo creo que te la va a estar dando. El Sin Miedo de Rosana. Ahora mismo con esta canción estamos en el 95, en un momento en el que descubríamos a una canaria como artista, ya no solamente como autora, que lo había hecho, lo había sido con canciones anteriores para otros artistas. Pero este disco, El Lunas Rotas, de verdad que nos llegó al corazón a un montón de personas. Muchos estáis escuchando, ya escuchabais La Jungla en aquella época y ahí se presentó esta canariona espectacular. Así que un abrazo. Esperemos que ahora, cuando vaya a las Canarias pueda coincidir con ella.
Ah, pero vas a las Canarias.
Claro.
No te creo.
Sí, sí, claro, por favor. Yo hago el
¿y no me llevas?
Si es que estás pendiente de tu viaje.
Bueno, eso también es verdad, pero yo creo que no tengo ni idea de cuándo me voy. Mira, hombre, el fin de semana que viene no es.
Es el 29. Voy al carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el carnaval de día de COPE, allí a Santa Cruz de Tenerife. Ya llevo 7 años.
El día 29 lo tengo libre.
El día 29. Bueno, lo hablamos, vea, yo encantado, pero vamos, que sí que voy a Canarias, muy claro, bien. Que voy a Santa Cruz de Tenerife un año más ahí con la marejada.
Si tengo que ir disfrazada, no hay problema, ¿eh?
Bueno, no hay ningún problema. Venga, léeme algún mensaje de los ponedores, ¿dónde están?
Mary Alvariño está en Ferrol, sois mis amigos nocturnos, con vosotros ya no tengo miedo al insomnio, lo paso genial.
Qué bueno eso.
Muchas gracias. V Pato dice, aquí andamos Sonia Diló y yo por Praga, terminando nuestra luna de miel, con tristeza por irnos de una ciudad tan bonita y especial. Espectacular, pero con unas ganas inmensas de un pincho de tortilla y unas croquetas, que es lo que nos pasa a todos cuando viajamos fuera. Todos nos vamos con muchas ganas de conocer otro sitio y siempre volvemos pensando en cada uno lo que más le guste, en un cocido, en una tortilla de patata. Bueno, David Ortiz, dando el bibi a mi bebé desde la Redondela, en Huelva. Manuel Fernández, en Palma de Mallorca, llevando fruta por toda la isla. Violeta Suárez dice que está en Las Palmas de Gran Canarias, de carnaval. Mi hija ha bailado en la gala de la reina infantil. Fíjate. Qué bonito y qué orgullo, ¿eh?
Pues sí.
Eduardo Ríos, soy de Mercedes, en el oeste de Uruguay. Os escucho todos los días antes de irme a dormir. Me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Me relaja mucho vuestro programa.
Muchas gracias, hermano.
Mari Gaby Sánchez, desde mi preciosa Salamanca, disfrutando de un fin de soleado y estupendo. Saludiños para todos. A Miguel le tenemos en Múnich, descargando naranjas valencianas.
Sí, señor. Juan de Ruber, buenos días.
Buenos días.
Hablando de valencianos.
Claro, sí. Me viene a huevo, claro, que demos la bienvenida. Bueno, Juan Andrés, ahora tú estás con nosotros, ¿no?
Aquí estoy de vuelta, sí, sí. Bueno, si es que me he ido alguna vez.
Eso te iba a decir, pero pasa que te vas moviendo de un lado a otro, estás haciendo tantas cosas que de verdad.
Ya no paro, me falta sujetar la antena casi.
Es impresionante. Son las 5:16, una hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Tú vas a saber y nos vas a contar algunos de los contenidos que el programa de Carlos Herrera va a tener, ¿no?
Efectivamente, sí. Son muchos los temas que tenemos que analizar a lo largo de la mañana en Herrera en COPE. Por ejemplo, tenemos la reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado en la Moncloa. No hay mucha esperanza en que salgan adelante acuerdos o pactos, pero bueno, hay que decir, Pulpo, que hay cierta voluntad en tener la mano tendida.
Sí, sí, está mano tendida, pero si es que yo soy Pablo Casado y sé que voy a ir a ver a un presidente que me va a engañar, que me va a mentir, que no va a cumplir.
Pues bueno, a ver qué sale de ahí.
Mucha suerte, Pablo.
También tenemos Pablo Pedro.
Pablo Pedro, efectivamente.
Bueno, también tenemos la manifestación que se ha producido en las últimas horas en León, algo al estilo pues de Teruel, ¿no? Como Teruel existe, que bueno, al final tiene representación en el Congreso y León pues de alguna manera también está reivindicando lo suyo. Son muchos los ciudadanos que dicen que la provincia está muerta y quieren futuro pues en León, no quieren irse a otras ciudades para prosperar. Este lunes, por cierto, finaliza el plazo que el gobierno le había dado a la región de Murcia para que retirase el PIN parental, un tema que sin duda alguna pues va a seguir trayendo cola. Tenemos también un día más el coronavirus, que aunque las cifras de nuevos contagiados se rebajan a cada día que pasa, pues sigue dejando muertos. Ya son 1.770.
Madre mía.
¿Qué se dice pronto?
Y subiendo.
Eso es. Y para todo ello, pues tenemos nuestra mesa de colaboradores de este lunes, que va a estar compuesta por Ignacio Camacho, Sonsoles Onega y Paco Rosell, que con buen tino pues nos van a analizar todos estos temas de la actualidad, entre otros asuntos, claro que sí.
¿Qué haces con un bolígrafo de Rock FM?
Pues ya sabes que a mí me gusta el rock, Pulpo, y forma parte de esta casa.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no quieres mi boli de Soy Ponedor o qué?
Si me lo das, yo me lo quedo, pero es que no me lo habías ofrecido antes. Y mira que vengo aquí a poner música y todo, ¿eh?
Cuéntale a los ponedores cómo es ese boli, por favor.
Pues, vamos a ver, es un boli de color granate que dice Soy Ponedor, poniendo las calles con el Pulpo en COPE.
Uh-huh. ¿Y se abre el capuchón? ¿Y cómo pinta? ¿Eh?
Pues vamos a verlo.
A ver si es complicado.
¿Eh? Color azul. Tipo pilot, ¿no?
De los buenos, ¿eh?
Caray, maravilla.
Venga, te lo regalo, pero como buena publi, no bajes más con los bolígrafos de Rock FM.
Tranquilo, te preocupes.
Bueno, Juan Andrés, bienvenido, muchas
gracias. Un
abrazo,
aquí estaremos.
Seguimos poniendo calles, 5:20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a Lola Correro Notario, a José Manuel Martínez, Andrés Moreno, Miguel Aldana, Mariano, Miguel Moreno, Jesús Vileya y Chelo Calvo. Ponedores que nos acaban de seguir y que ya están aquí deseando que comience Herrera a partir de las 6 de la mañana en este lunes 17 de febrero. Santos Donato, Rómulo y Francisco Regis, todos mártires. Fíjate, esta semana vamos a ir escuchando a esta hora diferentes artistas, diferentes grupos, porque el leitmotiv va a ser canciones que se identifiquen con una ciudad. Nos dio la idea Gregorio, un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde el puerto de Navacerrada, y la verdad que me gustó mucho porque se pueden tocar un montón de palos. Por ejemplo, por su título y por su contenido, vamos a empezar la semana en 1923. Es el año en el que nacía Rafael Farina, pero además también ocurría esto.
Ortega nació en Madrid en la primavera de 1883. En 1904 se doctoró en filosofía por la Universidad Central, cuya cátedra de metafísica ocuparía años más tarde. Atento siempre a los problemas de su tiempo, su labor intelectual rebasó el claustro universitario, desarrollando un intenso trabajo periodístico-cultural desde las páginas de la Revista de Occidente, fundada por él, y del diario El Sol, que en 1929 publicó como folletón su más destacada y controvertida obra sociopolítica, La rebelión de las masas.
Estamos escuchando un fragmento de la vida de José Ortega y Gasset, porque el filósofo tuvo un papel fundamental en la creación el 27 de julio de 1923 del primer número de la Revista de Occidente. Revista, por cierto, que fue fundada y dirigida por el propio Ortega y Gasset hasta el año 1936. Yo creo que para empezar la semana hemos elegido un clásico de la música de nuestro país, el gran Rafael Farina, que nacía el mismo año que la Revista Occidente, y además es uno de los grandes de la copla, también del flamenco. Además, cantante, fue actor, sobre todo fue un enamorado de la tierra que le vio nacer. Son varias las canciones en las que sale reflejada ese amor, pero hay una que marcó realmente su carrera. Esa es una canción que habla de Salamanca, una canción que me encanta, al igual que a José Manuel, un ponedor que lo dice: Pulpo, acuérdate de Salamanca, a través de alguna de las canciones que nos dedicó el gran Rafael Farina. Aquí está, en COPE.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. ¡Ay, un gitano, gitano, que va por el mundo entero, cantándote soberano, con el sombrero en la mano, como alegre pregonero! Salamanca, bendita, qué cosita bonita tiene el tesoro de tu joyero. Salamanca, bendita, qué cosita bonita cante flamenco, toro y torero. Salamanca, campero, toro, torito fiero, con divisa verde y blanca. Ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero cuando te quiero, mi Salamanca. Ruiseño, para cantarte, ay, para amarte, golondrina. Diseño para cantarte, eres tierra salmantina, cuna, ay, de gloria y de arte andante y de muerte.
Cada día de esta semana, a esta hora, una canción de una ciudad, de tu ciudad, o una ciudad que te guste. Cuéntanoslo, haznos la petición a través del 662-942-605 o a través de las redes sociales. Hay canciones que están dedicadas a ciudades que son maravillosas y que nos apetece mucho descubrir. La libertad que tenemos en este programa de radio es absoluta. podemos poner copla, podemos poner rock, podemos poner una salsa, lo que nos apetezca. Así que aprovechemos eso que nadie o no todo el mundo se lo puede permitir.
Tenemos mensajes de los ponedores que nos dejan en Facebook hoy contándonos desde dónde nos escuchan. Carlos Cuadrado está en la estación de servicio de Villa Herreros. Gloria, por ejemplo, en Elche, la ciudad de la dama y las palmeras. Soy ponedora. Rubén Bernabéu, quería que saludarais a mi padre, por favor. Gracias a él me hice fiel a Poniendo las Calles. Os escuchamos mientras trabajamos en Cárnicas, la Copa en Torrente. Es José Taviro.
José, un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias. Me gustan mucho los ponedores que nos consiguen más ponedores. Bienvenidos. Muchas gracias.
Y Fernando Rodríguez, preparando un juicio desde Barcelona. Uf. Deseadme suerte.
Muchísima suerte. Que vaya todo muy bien. La verdad que hay un montón de gente que prepara los juicios. Hay jueces que están preparando sentencias, abogados que están preparándose su papel en sala. Un abrazo bien fuerte. Y también yo quiero mandar un saludo y quiero... Esto es una prueba. Yo tengo un amigo que se llama Domingo Romero, trabaja en Mafre, y me dice, Pulpo, yo siempre te escucho. Así que, Domingo, son las 5:25. Si me estás escuchando ahora, mándame luego un mensajito. Pronúnciate, a ver si es verdad, ¿vale? Estamos en COPE, tenemos un perrito en el estudio. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y acercándonos a Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Ya sabes que un ratito antes le doy la del pulpo con esas canciones que tienen algo que celebrar hoy. Quiero dar la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Eduardo Manuel Rodríguez, Mario López Rovira, Daniel Aguerri Sanz y Mario Cereto Martín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que en una sociedad que está marcada por la tecnología... Los expertos no paran de recordarnos lo importante que es que los más pequeños hagan lo suyo, mejor dicho, hagan suyo el hábito de la lectura. Hoy te vamos a hablar de un proyecto que incide en todo esto. Elena Domínguez es la directora, es coordinadora también e instructora de Perros y Letras READ. Elena ha venido madrugando un montón con su perro, es impresionante. Elena, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Te ha costado madrugar?
Bastante, sí. Uh-huh. Sobre todo con los atascos de entrada.
Sí, sí, ¿verdad? Es que la gente se cree que aunque sean estas horas, en ciertos momentos las carreteras pueden estar con su colapso, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que pillé un accidente hoy, además, con lo cual, bueno, pues estaba atascado.
Madre mía. Bueno, honestamente, Elena, ¿al perro le ha costado madrugar o te ha costado más a ti? Porque tienes cara de sueño.
Pues yo creo que me ha costado a mí más, porque Rorro además es especialista en levantarme a mí por las mañanas. De vez en cuando le da el punto y me levanta como a las 5 de la mañana y le tengo que sacar.
Él tiene su propio despertador.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo
sí,
te despierta?
Por desgracia para mí, sí. Pues nada, apoya el hocico sobre la cama y tengo que levantarme.
Madre mía,
para
o sea
sacarle,
que
sí.
¿Él no duerme apartado de tu habitación? Donde...
No, que va. Que va, los perros de Perros y Letras, los perros Reed, son perros de la familia. Con lo cual, pues, duermen, están con nosotros dentro de casa y hacen la vida, pues, como un miembro más de la familia, uh-huh. Claro.
¿Desde cuándo has sentido una vinculación especial por los perros? ¿O con los perros?
Hacia los perros, pues, me llegó tarde, la verdad. Uh-huh. Me llegó, pues, hace ya, bueno, tenía 30 años, no voy a decir cuántos hace.
Hace 10.
Pero vamos, hace unos cuantos.
Hace 5.
Hace unos cuantos más. Y, bueno, pues, fue un poco de casualidad. Encontré un perro que estaba abandonado por la calle, en el sitio donde yo vivía en ese momento, y unos vecinos lo recogieron, al final me pidieron que si me podía quedar con él, y nos quedamos con él, y a partir de ahí surgió la pasión absoluta hacia uh-huh. los perros. Sí.
Hasta el momento que coges y pones en marcha esto de Perros y Letras, que yo tengo muchas ganas de que le cuentes a los ponedores de qué va todo esto.
Bueno, Perros y Letras surgió pues hace ya 8 años, en el año 2012, y yo ya había tenido experiencia previa en terapia asistida con animales. Lo que pasa es que vi un poco, pues, de casualidad por internet, buscando más información, vi que había una gente maravillosa en Estados Unidos que se llama ITA, y que lo que hacían es que habían creado un programa de lectura y lo que hacían era leer con los más peques, ¿no? Con niños y niñas. Era un programa totalmente orientado hacia el fomento de la lectura. Y ahí, bueno, a mí me encantó la idea porque me parecía unir dos pasiones, que eran los perros, con la lectura, claro, con los libros. Y bueno, pues me fui para allá y fui a ver qué estaban haciendo allí. Tienen la sede central en Salt Lake City, en Utah. Uh-huh. y bueno, estudié, pues hice allí un curso con ellos y demás. Y me traje el programa para España y desde entonces pues somos los representantes del programa RIT en España.
Claro, es decir, que el proyecto lo que hace es que está forjado a nivel internacional y que ahora en nuestro país está en diferentes ciudades. ¿En qué lugares, por ejemplo, se puede contactar con vosotros en España?
Bueno, la sede central está en Madrid. Yo soy la directora a nivel nacional, pero estamos también en Coruña, estamos en Zaragoza, estamos en La Rioja, en Castellón, en Alicante, en Albacete y en Málaga ahora mismo.
Pero es expansión bastante importante.
Sí, está muy bien. Sí, sí.
La gente que acude a vosotros, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere?
Bueno, digamos que en principio lo primero, por lo que más nos demandan, es por el tema fundamental de la lectura, de lo que es mejorar las habilidades lectoras. De hecho, como te comentaba, RIT nació con el objetivo principal de mejorar habilidades de lectura, ¿no?
Exacto.
Y además en niños y niñas. Luego, al cabo de los años, nos hemos dado cuenta de que es tan eficaz en gente más mayor, en adolescentes, que también estamos en institutos, en adultos de 40 a 50 y en mayores también, ¿no? En residencias de ancianos, de mayores y demás. Y además hemos visto que no solo incide positivamente en lo que son habilidades lectoras, sino que beneficia mucho lo que son principalmente la autoestima. Incide muy positivamente también en mejorar las relaciones sociales, en mejorar la atención, la concentración, el autoconcepto. Quiero decir, son un montón de... El ámbito se ha abierto mucho.
Ilústranos un poco, un ejemplo. ¿Cuál es el papel del perro en el momento en el que el niño o la persona está acercándose a un libro?
Bueno, es que en realidad el perro es el personaje central para todo. Date cuenta primero que son perros especiales, claro. Como has podido ver aquí a Rorro, que tenemos
está
aquí tirado.
Como un campeón.
Sí, que está a los pies. Y has visto que cuando hemos entrado en el estudio, pues él ha ido a saludar a todo el mundo, sí. ¿No? Son perros que tienen que ser pues muy sociables, como es Rorro. Ellos tienen que tomar la iniciativa para ir a saludar a la gente. O sea, les encanta estar
Hay
con la gente. Son muy
no
sociales.
Eso, lo sabes,
no,
Elena,
para
¿no?
Nada, por supuesto.
Hay gente que mira a otro lado para no saludar.
Sí. Sí.
O que se hace el loco y como que no te ve. Es un perro, no lo va a hacer.
Después, ese tipo de perros no podría estar en Perros y Letras.
Claro.
Claro. Tiene que ser perros todo lo contrario. Muy sociables, que les guste mucho el contacto con la gente y que lo busquen, ¿no? Luego, además, tienen que ser perros con un determinado nivel de obediencia, lógicamente, y además con algo muy importante para nosotras, que es el vínculo. El vínculo con el guía, que es la dueña, ¿no? Como te comentaba, es que son perros
sí,
de familia. Entonces,
hombre, claro.
Nos examinamos cada 2 años con nuestro propio perro y solamente podemos trabajar además con nuestro propio perro, nada más. Eso significa que lo conocemos perfectamente. Y bueno, volviendo al tema que me preguntabas de qué papel tiene, pues en realidad es que él es todo. O sea, cuando nosotros estamos en la sesión de lectura, las personas que están leyendo, principalmente los más peques, los niños, realmente ellos consideran que el perro les está escuchando, ¿no? Y además los perros actúan, hacen determinados movimientos en función de lo que escuchan, con lo cual para el lector es mágico totalmente, porque ven que realmente pues eso, están siendo reconocidos, es un momento mágico totalmente para ellos. De hecho, lo más curioso, lo que a mí más me sorprendía al principio de todo, cuando empezamos a trabajar, es que a pesar de estar leyendo durante un curso entero, por ejemplo, con los niños,
¿sí?
Llegabas a final de curso y los lectores no sabían cómo nos llamábamos nosotras, los humanos, las humanas. Y sin embargo sabían perfectamente todo lo de los perros, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro papel dentro de la sesión es desaparecer, entre comillas, siempre estamos presentes. Pero al final es el perro el objeto, ¿no? de atención para el niño.
¿Qué está pasando en el mundo? Hablo a nivel global. ¿Qué está pasando en el mundo con el acercamiento de los perros a las familias y viceversa? Cada vez veo más perros, cada vez veo más hábitos saludables de vida en el que los sábados y los domingos la gente sale a pasear y va acompañada de un perro. Tiene sus pros y sus contras, sobre todo vivir en comunidad. Muchas veces tener un perro es una faena para alguien y lo bueno es tenerlo educado, Rorro lo está demostrando, pero claro, cuando hay tantas ventajas también tiene que haber unos derechos y unas obligaciones, ¿no?
Bueno, a la primera pregunta, ¿qué está pasando en el mundo? Pues algo muy positivo, ¿no? Que nos estamos acercando todos. Creo que es verdad que es importante que hay un mayor conocimiento, quizá, ¿no? De hecho, los medios de comunicación creo que en ese sentido lo estáis haciendo bastante bien, la verdad. Porque creo que estáis difundiendo además mucho el tema del amor hacia los animales, el respeto y demás.
Elena, perdona que te corte. Yo aquí lo veo. Yo veo mucha gente que está sola o se ha quedado sola en la vida. y ahora su compañía es una mascota, es un animal, suele ser un perro. Entonces, ante esas cosas, respeto y admiración, porque ese perro está haciendo mucho bien a esa persona.
Por supuesto, sí, sí. De hecho, bueno, supongo que sabréis, y hay estudios que te dicen que efectivamente hay un vínculo real. Quiero decir, los dueños de los perros, que siempre nos dicen, es que parece que tenéis un vínculo excesivo con...
Es que lo
porque
hay.
Estás, dices que realmente lo es hay. O sea, hay estudios que científicamente te dicen que efectivamente te sube el nivel de oxitocina, tanto los humanos como los perros. Claro. Con lo cual es real, ese sí, vínculo sí. Existe físicamente, químicamente. Está ahí. Con lo cual, bueno, pues está muy bien lo que tú dices, las personas solas que puedan sentir una conexión real, sí. Porque la conexión existe, ¿verdad?, con sí. Ese animal, ¿no? En cuanto a lo que es la educación, que decías también un poco al principio, sí, es imprescindible. O sea, como has visto, Rorro está aquí y no te enteras de que está. De hecho, una de las tareas de las que estamos más orgullosas en España es que podemos introducir perros en entornos donde habitualmente no hay perros, ¿no? Uh-huh. Como son las bibliotecas. Hemos estado leyendo en la Biblioteca Nacional de España y no ha pasado absolutamente nada. O sea, encantados de la vida. En multitud de espacios, colegios, en horario escolar, no pasa, jamás ha pasado absolutamente nada. Quiero decir que un perro bien educado lo puedes meter donde quieras, da igual.
Claro. Sí. Es que meter a un perro en un estudio de radio, que aquí hay ruido, aquí somos muchos trabajando, aunque estemos en la madrugada, pero aquí hay mucha gente trabajando. Es que Rorro, que por cierto es un labrador, ¿no?
Sí, es un labrador.
Precioso, educado, viene aquí a saludarnos, pero es que no todos son así. Entonces lo bonito es que podamos vivir todos en armonía, ¿no? Seguro que Rorro, cuando tú estás quejándote de algo con otra persona y elevas el tono de voz, él sabe que está ocurriendo algo.
Sí, sí, además es que Rorro, la verdad es que Rorro en ese sentido es especial, ¿eh? Es un perro especialmente sensible para los tonos de voz y para las emociones.
Qué ¿vale? bueno, ¿no?
Sí. De hecho, funciona excepcionalmente bien con niños, por ejemplo, de Aulatea, de trastorno de espectro autista, uh-huh. Porque conecta muy bien con ellos. Rorro sabe perfectamente cuándo se tiene que acercar o cuándo no. Yo ahí no le hago absolutamente ninguna señal. Sí, y es él el que sabe y no sabe mantener uh-huh. La distancia.
Sí. Seguro que los peques, cuando empiezan a leer en voz alta, los perros lo que hacen es prestarle más atención y el niño también nota que está siendo escuchado por el perro.
Claro, es que ese es el objetivo, precisamente que ellos piensen que realmente está siendo escuchado por el perro, que lo está. Obviamente es lo que, bueno, ellos están adiestrados para escuchar, básicamente, ¿no? Y para hacer determinadas cosas, pero claro, el objetivo al final es que ellos, los lectores, sientan que realmente les están escuchando, uh-huh. Que el perro les está escuchando.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, este es el primer despertador de la radio, estamos contigo acompañándote, intentes dormir o estés trabajando, lo importante es levantar España juntos y contando y sobre todo dando a conocer historias tan bonitas como la que te estamos ofreciendo hoy. Yo no sé, Elena, si cualquier perro nos vale para esto o hay que adiestrarles de una manera muy especial.
A ver, en cuanto a lo que son las razas, cualquier raza puede servir. De hecho, fuera de España se trabaja con perros que aquí se consideran potencialmente peligrosos. Uh-huh. Aquí en España no podemos trabajar con ellos, pero no por nada, sino sencillamente porque luego tendríamos muchísimos problemas para meterlos en determinados entornos, ¿no?
Claro.
Pero no porque no quisiéramos, ¿eh? Uh-huh. Yo estoy convencida de que el tema de las razas, el tema del perro, perdón, del comportamiento del perro es lo que... Bueno, depende del dueño, claro, más que nada.
Claro.
Básicamente depende de la educación del dueño.
Sí.
Y nada más. Entonces, no, cualquier perro nos sirve. Tiene que ser perros, primero, eso, especialmente orientados hacia las personas. Tienen que ser perros muy sociables, que disfruten estando con la gente, no que toleren, sino ya. Que disfruten, ¿no? Y perros con unas determinadas habilidades y perros que estén muy vinculados a la dueña. Eso es lo fundamental.
Es verdad que vosotros lo que hacéis es que insistís que el perro es un compañero de trabajo y de vida y no un servidor. Es algo que me gusta mucho. Por eso, Elena, yo te quiero preguntar si realmente sirve este proyecto para que los peques pues aprendan a valorar la vida y ya de paso a respetar a los animales, que no nos vendría nada mal.
Sí. Sí, de hecho es otra de las cosas de las que también estamos muy, muy orgullosas, muy contentas, porque vemos cómo cambia el concepto hacia los perros en particular, hacia los animales en general, pero fundamentalmente a los perros, que es lo más cercano, ¿no? Te diría pues que en entornos, a lo mejor en colegios, en sitios, bueno, pues quizá especialmente desfavorecidos, donde hay otro concepto de lo que es un animal, ¿no? Que se ve como algo más utilitario, más de trabajo, bueno, pues la entrada de un perro de forma habitual, que vean cómo el perro se porta con ellos y demás, les cambia por completo la sensación, la percepción que tienen. De entrada ya empiezan a darse cuenta de que son seres sintientes, ¿no? De que sienten emociones igual que ellos, se sienten muy identificados, uh-huh, ¿no? con ellos.
Lo que yo no sé es si esto es recíproco, si el perro le viene bien al niño y si el niño le viene bien al perro.
Sí, con carácter general, por supuesto. De hecho...
¿Es bidireccional esto?
Sí, de hecho, para Reed, nosotros siempre somos, nos dicen que somos los abogados de nuestros perros. Eso, uh-huh, significa que siempre el bienestar del perro va a estar por encima de todo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que ellos disfrutan un montón en las sesiones. Date cuenta que, a diferencia de otro tipo de terapia, su tarea es quedarse en la mantita de trabajo, donde todos le van a tratar bien, claro, donde va a recibir mimos, porque le están todo el rato acariciando,
claro,
que has visto con Rorro, que es algo que demanda directamente, claro.
También tengo... Mi mano es una mano buena, ¿eh? O sea, mi mano porque está muy bien tratada. Yo me he puesto crema hace un rato.
Sí, eso no te preocupes. A Rorro le da igual. Con tal de que la acaricies, es que le da lo mismo.
Elena, sí. ¿Tú sabes ladrar?
Pues no.
¿No sabes ladrar?
No. ¿Tú?
Yo ladro muy ladrar? Bien. Sí, yo ladro muy bien. Entonces, ahora que estaba medio dormido, me da pena porque se puede llegar a preguntar qué hace otro colega por aquí, ¿no? ¿Quieres que lo intentemos? A ver qué pasa.
A ver lo que hace. Rorro pasa de todo, ya te advierto, ¿eh? Sí. Pero bueno. Pues mira. Sorprendente.
¿Cómo ha reaccionado? Rorro, pobrecito, que estaba dormido, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo, Elena, me encanta lo que nos has contado. Yo creo que si te hemos servido de algo y sobre todo hemos servido a algún padre, algún abuelo para que sepa que está esto en marcha y que le puede venir muy bien, pues yo lo que quiero es que tú recibas algo que solamente la gente que se molesta en madrugar y en estar aquí en directo poniendo las calles recibe este certificado. Por favor, procede a leerlo.
Qué bien, bueno... es de COPE, un diploma, y es para Elena Domínguez, que soy yo, y Perros y Letras, que es la asociación, y dice, ya eres un ponedor de calles, gracias a tu participación en directo en el programa de COPE, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Ese soy yo.
Pues muchísimas,
Elena,
gracias.
Que os vaya muy bien, que disfrutéis mucho, porque si disfrutan los perros y disfrutan los niños, es que las cosas se están haciendo bien.
Sí, genial, muchísimas gracias por invitarnos.
De nada, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles de España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas.
El mejor fútbol es tiempo de juego.
Vuelve la Champions.
La Champions en la COPE.
Desde las 8:30, la ida de los octavos de final. Atlético de Madrid, Liverpool.
Uy, uy, uy,
el Atlético por todas contra el actual campeón de Europa.
¿Por algo será?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En 18 minutos comienza Herrera en COPE. ¿A quién le vamos a regalar el bolígrafo de Soy Ponedor? Vean.
Pues el afortunado ha sido en esta ocasión Juan del 15, que nos decía, como todos los lunes, trabajando para nuestros clientes, de momento empezamos con la tortilla española y con mucha cebollita, como le gusta al pulpo. Mm. Y ha compartido, claro.
¡Qué maravilla! Ha compartido y ya forma parte de nuestra comunidad de ponedores. Esta canción me encanta, es Fangoria.
En mil batallas contra la pereza.
Menos cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias, un Alberto brazo a Pérez, que está ahora mismo en Calatayud. Un abrazo fuerte a Alberto Pérez, que está en el campo plantando cerezos. Un abrazo bien fuerte, hermano, y gracias por estar con nosotros. O Momo Valle Lima, que nos está escuchando ahora mismo desde la línea de la Concepción. Los ponedores aportando para construir la jornada de este lunes 17 de febrero de 2020. Hacemos radio en directo desde las 4 de la mañana todos los días antes de Herrera. Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Tenemos un experto en el mundo del motor, se llama Alfonso García, controla de todo tipo de cosas y detalles que te puedan interesar relacionados con este mundo. Y yo creo que los lunes, para empezar la semana, lo mejor que podemos hacer es asomarnos a este mundo del mundo del motor. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención a esta noticia, Alfonso. Circular con casco dentro del coche, lo adelantábamos antes, el uso del casco podría reducir a la mitad el número de fallecidos y heridos graves. Alfonso, ¿te imaginas tener que llevar casco dentro del vehículo?
Es curioso, hay estudios recientes que dicen que usar el casco al volante podría salvar miles de vidas. Uno de ellos, el que apoya su uso, es el de la Asociación Americana de Neurología Clínica, que aseguran que cada año se producen 235.000 traumas cerebrales en accidente de tráfico. En concreto, en Europa, según los mismos datos, mueren cada año de 30.000 a 50.000 personas a consecuencia de este tipo de lesiones. Por su parte, la Universidad Australiana de Adelaida aseveran que el uso del casco podría reducir a la mitad el número de muertos por traumatismo y las heridas graves en la cabeza. Aunque esta idea parece nueva, no es así. Ya en los años 20 y 30 ya se hizo un primer intento por su uso y fracasó. ¿A ti qué te parece? ¿Qué opinas, Pulpo?
¿Sabes lo que pasa, Alfonso? Que yo lo que opino, a lo mejor en un coche descapotable, un coche que no tenga mucha protección, sí que puede venir bien. Pero no sé, incluso a la hora de estar alerta para el tema de las escuchas, el que puedas oír bien el sonido de fuera, el que te toquen el claxon, el que se produzca una alerta, no sé si yo, el tema del casco no nos puede venir bien o nos puede venir mal. Lo que pasa es que, Alfonso, el experto eres tú en el mundo del motor, no lo soy yo, pero vamos, esa es mi pequeña opinión que vierto aquí a las 5:47, una hora menos, en Canarias. Fíjate, otra cosa que me llama la atención, Alfonso, es que fumar marihuana lo que hace es que afecta a la conducción, aunque en el momento de conducir no estés intoxicado. ¿Quién está haciendo esta advertencia?
Pues una investigación de científicos de la clínica Mick McLean de Estados Unidos, ¿sí?, que ha llegado a la conclusión y advierte que interfiere en la conducción de aquellos usuarios que la toman habitualmente, aunque en el momento de ponerse al volante no estén bajo sus efectos. Se ha demostrado en consumidores habituales utilizando un simulador de conducción personalizado. Estos mostraron peores habilidades que aquellos que no lo consumían. Atropellaban más peatones, superaban el límite de velocidad más a menudo, se saltaban más semáforos y realizaban más cruces de línea continua. Además, se ha descubierto en esta investigación que hay un deterioro significativo en la conducción en aquellos que empezaron a consumir marihuana regularmente antes de los 16 años.
Madre mía. Bueno, en cualquier caso, es el momento de que nos cuentes las autonovedades de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Son dos, y dos todocaminos, en ambos con tecnología híbrida. El primero es el Vitara 48V, con sistema de hibridación suave, autorrecargable, 10 kilovatios más de potencia para el motor de gasolina 1.4, 140 caballos. menor consumo, igualmente reduce un 15% las emisiones de CO2 con etiqueta eco de la DGT, consume entre 5,5 y 6,5 litros a los 100 kilómetros recorridos. El nuevo Vitara híbrido cuenta como novedad con faros full LED, control de velocidad adaptativo, y se ofrece solo con caja manual de 6 marchas y con tracción 4x2 o 4x4 all grip con 4 modos de conducción. El Vitara híbrido parte desde los 22.400 euros con promoción incluida. La otra novedad de la semana es el SUV de Subaru, el XV, el último modelo hibridado de la marca, que le otorga la etiqueta eco a su motor de gasolina atmosférico 2 litros de más de 150 caballos de potencia gracias al motor eléctrico, con unos consumos entre 7 y 9 litros de gasolina para este modelo XV Eco Hybrid, que cuenta con tracción a las cuatro ruedas y transmisión automática de variador, que además se diferencia de las versiones bifuel en las ópticas delanteras, parrilla central, y el alerón trasero en negro. Su precio parte desde los 30.000 euros.
Alfonso, ya en segundos que tengo que dar la del Pulpo Herrera y ya está preparado. Hay un ponedor que nos escucha desde Valladolid, se llama Mario. Dice: Pulpo, para Alfonso, llevo poco tiempo de carné y conduciendo. Tengo entendido que en los coches actuales no se debe arrancar el coche empujándolo cuando se queda sin gasolina. ¿Es verdad?
Pues bien, Mario, has entendido bien, muy bien. Los coches modernos, actuales, si tenemos que arrancar el coche y lo hacemos empujando, vamos a dañar seriamente el catalizador del vehículo al llegar combustible sin quemar, y aunque no se inflame, puede afectar al sistema, lo que obligará a tener que cambiar el catalizador, que por cierto es caro porque utiliza materiales preciosos. Recuerda, su precio medio está en torno a los 600 euros para arriba. Por lo tanto, lo mejor es llamar a la grúa o asistencia para que no lo arranquen con otra batería, con unas pinzas, o bien dejarlo aparcado, pero nunca, nunca arrancarlo a empujón.
Pues Alfonso, no hay tiempo para más, que tengo que darle del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo
el intermitente. Gracias, hermano. 5:51, hora menos en Canarias.